La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Buenas tardes. 6:08, arranca aquí nuestro tiempo de tertulia y de debate en la tarde de COPE más Valencia. Es martes, último día del mes de febrero, en el que tenemos por delante casi 50 minutos para analizar y desgranar todo lo que ha sido importante informativamente y sobre todo, como hacemos habitualmente y en este día, en el plano económico en la Comunidad Valenciana. Un día en el que hemos conocido, porque así, de acuerdo a la Ley de Transparencia, se publica, y a través del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, las rentas... Don Alfonso Pérez Pretel ya dice que no sé si es que no las conoce o no está de acuerdo, pero las rentas, impuestos y demás del gobierno valenciano. Resulta que los más ricos, entre comillas siempre, son el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marsà. Y las más endeudadas, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. No pasa de la anécdota, pero sí que hay algunas cosas interesantes de las que hablamos en un instante. Estamos evidentemente muy pendientes de lo que ocurre, no únicamente en el puerto de Valencia, aunque pese a quien pese es el puerto más importante de España, sino con las negociaciones que se llevan a cabo con los sindicatos de la estiba. Porque hoy, y lo escucharemos en un ratito, se sabe ya, porque así se ha denunciado, que el puerto de Valencia está en una huelga encubierta, que en la última semana se han perdido solo, más de 32 millones de euros. Y hoy, un policía portuario, a Carlos Herrera, esta mañana al filo de las 9:45, le ha explicado claramente que hay una huelga encubierta y que ayer los estibadores paralizaron el puerto. Se han tenido que desviar muchos buques y miles de contenedores a otros puertos y evidentemente las pérdidas son importantes. Y mientras tanto, los empresarios británicos ya avisan y anuncian que el Brexit debería retrasarse si no hay un acuerdo comercial. Y es que son de esas circunstancias, de esos problemas y de esas situaciones a los que nadie sabe exactamente cómo hacerle frente por las tremendas repercusiones que puede tener. Todo esto y mucho más con el equipo económico habitual de la tarde de COPE más Valencia, con el socio y director del despacho de Barón Asociados, don Federico Barona. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estaba usted más entretenido con la pretertulia que hemos tenido don Alfonso Pérez Pretel y yo sobre cuestiones médicas, que no vamos a desvelar, un poquito antes de que se encendiese esta luz roja, por lo que veo, ¿no?
Estaba como... me habían dejado ustedes...
Voy a decir solo una cosa, y lo digo por mí sobre todo, tenemos ya una edad.
Me habían dejado ustedes, como decía mis amigos de Goma Espuma, me habían dejado ustedes absurdo. Estaba absurdo.
Presidente del despacho jurídico y ley, don Alfonso Pérez Pretel, buenas tardes.
Buenas tardes.
No nos comprenden y lo que es peor, no nos quieren comprender.
La verdad es que al final estamos bien y eso es lo importante.
Por ahora estamos bien.
Sí, sí, eso es lo importante.
Por cierto, lo he visto hoy...
Eso es opinable.
Lo he visto hoy que es muy activo en redes sociales, disfrutando de la primera mascleta de esta temporada fallera.
Sí,
excepto de la del fin de semana.
A la 1:30 tengo que cerrar el ordenador porque
¿Ha sido buena mascleta?
Porque ya... No, hoy la de hoy ha sido flojita. A la de ayer me gustó más. Vamos, la del domingo.
La del domingo.
Me gustó más.
Pero vamos a matizar. La de hoy la disparaba un aficionado.
Sí.
O sea, la de hoy no era de un profesional, con lo cual tiene mérito, doble
tiene,
mérito.
Entonces tiene, yo en ese tema que no lo conocía, entonces tiene doble mérito y que me perdone el maestro pirotécnico.
Don Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A usted la mascleta también le toca de cerca.
Sí, sí, lo que pasa es que yo puedo seguir trabajando y Alfonso no. Y
usted está muy cerquita de la plaza del ayuntamiento, pero no exactamente en la plaza del ayuntamiento.
Con lo cual tengo ahí la doble condición. Bueno,
además acaba de estrenar usted despacho.
Sí, sí, hemos estrenado despacho, nos hemos adaptado a las circunstancias y en fin.
Ya sabe lo que toca en estos casos, usted pone el aperitivo y nosotros vamos a visitarlo.
Sí, nada, cuando ustedes quieran.
Yo ya tengo la provisión de bebidas completa, así que estáis invitados.
Muchas gracias.
Para los menos habituados con estas cifras y con estos datos, que insisto, no sé hasta qué punto son anécdota, pero sí que quería someterlos al debate y al análisis de nuestros invitados en la tarde de hoy. El presidente Puig declara, por ejemplo, ser propietario del 17% de un inmueble en Castellón, 172.000 euros en cuentas o acciones y una deuda hipotecaria de 17.000. La vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, es propietaria de la mitad de una vivienda en Ribarroja, otra en Valencia, un Opel Zafira valorado en 3.800 millones de euros y un Seat Córdoba valorado en 565. Sí, don Ricardo, ¿qué quiere decir?
El que ha dicho 3 millones de euros. Y un Zafira que yo sepa no vale.
3.838. Sí, pero... 3.800, perdón, señora vicepresidenta, mis disculpas. 3.838. Que no sé esto, o sea, este pico tan redondeado también hay que decirles que no sé de dónde viene, o sea, porque uno pensa Zafira está valorado en 3.838 euros. Y un Seat Córdoba valorado en 565, este sinceros, pero debe más de 175.000 euros de dos préstamos hipotecarios. También acumula deuda significativa la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, 105.447 euros, que es propietaria de una vivienda en Madrid y de activos no inmobiliarios por valor de 35.000. Como les decía, los más ricos son Vicent Soler y Vicent Marsà. El primero ha declarado ser propietario de la mitad de 5 bienes inmuebles, 4 en Valencia y 1 en Jávea, por más de 150.000 euros. Y además posee 329.000 euros en bienes no inmuebles. Por su parte, Marsà, consejero de Educación, Cultura y Deporte, tiene propiedades inmobiliarias por importe de 365.700 euros, efectivo por 41.000 y tampoco, y esto lo envidio mucho, no tiene deudas.
Pues esto tiene truco.
A ver, ahí es donde yo quería entrar.
Y tiene un truco...
Sí, y los tres asienten, que... con lo cual tiene truco. O sea, si esto fuera la televisión, me irían a sentir a don Ricard, a don Alfonso...
En el que
y todo
todos
el turno de palabra
los
Federico
grupos
Moreno.
Se han puesto de acuerdo. Mira, curiosamente aquí hay unanimidad en la forma de declarar.
¿En qué hay unanimidad?
Esto tiene truco. ¿Y cuál es el truco? El truco es el siguiente. Cuando un consejero o cualquiera nos compramos una vivienda, vamos a poner cifras, de 1.000.000 euros... y pedimos un préstamo de 800.000, en la declaración que todos los grupos parlamentarios hacen, no utilizan los criterios de patrimonio, que sería declarar 1.000.000 euros la vivienda y una deuda de 800.000. Utilizan
el valor catastral.
El valor catastral. Con lo cual, yo, que tengo 1.000.000 euros, que he comprado una vivienda por 1.000.000 euros, que he pagado 200.000, esa vivienda tiene un catastral de, me lo invento, 80.000 euros, o 100.000 euros, yo declararía un activo, una vivienda de 100.000 y una deuda de 800.000. Con lo cual tiene truco. Ese truco, ¿y de dónde viene la valoración de los coches? De las tablas de consellería para transmisión. Entonces, lo que habría que pedirle a todos los grupos parlamentarios es que utilicen los criterios que ellos mismos aprueban para el impuesto sobre el patrimonio. Que tú tienes que poner el mayor de o valor catastral o valor de adquisición. Y entonces veríamos verdaderamente la riqueza de ellos. Como ellos ven la nuestra cuando presentamos el impuesto sobre el patrimonio.
Yo, aparte de estar de acuerdo con Federico, lo que pasa es que yo entrar en estos temas no me gustan. Y no me gustan por una razón, porque volvemos, es que estamos hartos ya de discriminaciones. Entonces empezamos ya con las discriminaciones, el concepto, un concepto de qué es rico, a partir de qué cantidad uno es rico, y si... Yo, si una persona tiene, no eso, sino muchísimo más, pero no uno, sino cientos de millones de euros, si lo ha ganado honestamente o los ha heredado pagando sus respectivos impuestos, pues yo ahí, es que no entraría para nada. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer otra nueva lista, es decir, otra nueva lista en la cual determine quién es el que tiene más y el que tiene menos. Pero es que hay un tema adicional. Imaginemos que uno de estos señores es empresario y tiene una empresa y tiene una valoración. Esa valoración hoy tiene a lo mejor un activo y unos pasivos, pero tiene también unos pasivos que le pueden surgir mañana como consecuencia de un cierre o de un mal sistema de un concurso, etcétera. Y ese señor que hoy puede ser oficialmente muy rico, dentro de unos días es una persona que no tiene esa riqueza. Por consiguiente, yo sería muy cuidadoso. Yo entiendo que los políticos tienen que ser transparentes. Todos lo estamos pidiendo. Pero yo generaría más dudas en cuanto a la gestión que en cuanto a la riqueza que uno aporta o tiene en su patrimonio. Entonces, a mí que tengan dos casas o tres o cinco o 75 o ninguna, me dice simplemente que bueno, que son transparentes, pero con un criterio que estaba estableciendo Federico. Pero a mí lo que más me importa, lo que mucho más me importa, es que eso mismo que ellos tienen, lo puedan permitir permitir que los demás con su trabajo lo generen con unos impuestos razonables.
Y don Ricardo, ¿cómo ve esto? Porque si esto se hace para que sea todo más transparente y el ciudadano tenga más información y luego realmente no es así, o hay trampa o hay cartón, pues no sé de verdad cómo calificarlo.
Sí. A mí me genera un doble sentimiento. El primero, pues no me gusta hablar del patrimonio de la gente que se dedica a la política porque, pone a disposición de todo el mundo pues en cierto modo una intimidad que pues a mí personalmente pues no me acaba de gustar. Sí que es verdad que esto se hace no tanto por saber la riqueza objetiva, que no se puede saber, por lo que bien ha explicado Federico, al no seguir criterios homogéneos, porque llegamos al absurdo de que un señor dice, no, es que tengo menos no sé cuántos mil de patrimonio. Claro, si el valor catastral refleja el 50% del valor y el préstamo hipotecario, pues ese es el valor exacto, pues su patrimonio es negativo. Y todos sabemos que eso no es así. Entonces, pero sirve para establecer términos comparativos. La filosofía por la que se originó las declaraciones de bienes era para que cuando salieran, formularan la declaración de lo que tenían y se correspondiera con la renta generada en ese periodo su variación patrimonial en los tiempos turbulentos de la corrupción. Porque la corrupción lo que ha hecho es, yo creo que, distorsionar absolutamente todo. Eso por una parte. Un cierto sentimiento de, digamos, de... yo, por ejemplo, si tuviese que dedicarme a la política, me costaría mucho, y no porque tenga grandes cosas ni nada, pero me costaría mucho enseñar mis cuatro cositas, mi cuenta, donde tengo mi fondo de pensiones. No me agradaría, ¿no? Preferiría el sistema antiguo, que era dejar la declaración de bienes perfectamente dentro de una declaración, en una comisión en la que solamente tiene acceso los comisionados de cada uno de los partidos políticos y que está a disposición del que lo requiera con un cierto fundamento. Es decir, que de alguna manera, no es que sea secreta, pero no estás expuesta, ¿vale? Ese sistema a mí me gustaba más. Fíjese usted que estoy hablando de una cosa antigua y que me dirían ahora, no estás por la transparencia. Bueno, ese sistema me parecía más lógico. Y por otra parte, no puedo evitar el morbo de leer las declaraciones. No puedo evitarlo. Y me causa un poco de tristeza pues eso, el comprobar cómo están los currículums de la gente que nunca ha trabajado fuera de la política y que son ministros, consellers, que están gestionando grandes cifras de dinero con una preparación que no es la que yo quisiera para mis gobernantes y que de alguna manera en fin, demuestra la digamos que esa personalidad desde el punto de vista profesional, empresarial, pues no es la que es la adecuada para liderar una comunidad como esta. Esto sé que alguien me puede arrear bofetadas, porque no, precisamente yo no está muy bien que lo diga, porque no pretendo ser ni mucho menos elitista, pero me causa una cierta tristeza comprobar que gente que tiene casi 60 años y que se ha presentado a la cabeza de una lista importante en esta comunidad, jamás ha trabajado un día fuera de la política.
Yo te matizaría dos cosas. Podemos estar de acuerdo o no en que la lista tenga que ser pública o no, pero si la lista es pública como lo es ahora, tiene que basarse en datos que se puedan ser comparables y homogéneos. Uh-huh. Me explico. Yo me he enriquecido. Si yo fuera una persona que se ha enriquecido, tendría muy fácil bajar mi patrimonio. Compraría un piso con un préstamo con un valor catastral muy inferior a lo que pago y ya me he empobrecido. Con lo cual, si queremos transparencia y queremos publicar las listas, publiquémoslas de forma que se puedan entender y que verdaderamente sirvan para algo. Esto no sirve para nada. Está muy penalizado aquel que compra un piso con un valor catastral inferior a lo que ha pagado. Eso es el punto primero. Punto segundo. Respecto al tema de los currículums de la gente que se dedica a la política, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que ellos están buscando. Acaban de aprobar o van a aprobar o se ha aprobado una ley de puertas giratorias que al final, en la práctica, lo que hace es que solo se puedan dedicar a la política la gente que da clases en la universidad y los funcionarios. ¿Por qué? Porque las exigencias para cualquiera que acceda desde un puesto que no sea ese son tan duras que nadie lo va a hacer.
Fíjate, Federico, y te voy a interrumpir. Fíjate, ya me conformaría con alguno de los actuales dirigentes fuera un alto funcionario
de la universidad.
Ya me daría yo por contento, y perdone.
Hombre, alguno hay. Hombre, Vicenzo, no, alguno hay.
Lo que quiero decir es que ha llegado al liderazgo en un momento tan delicado como es que estamos, gente que políticamente tiene derecho a estar, pero yo como ciudadano me cuesta que pueda liderar con un bagaje.
La pregunta es, ¿conocer estos datos sirve para algo o no? ¿Al ciudadano le aporta de verdad o no?
Le aporta el morbo que estaba diciendo Ricardo.
Sí, ver el coche que tiene cada uno.
Sí, pero bueno, pues bien, pero bueno, yo tengo...
Que por cierto vaya coches.
No, pero por si tengo ese coche y luego tengo pues otro oficial o no lo tengo, pues depende, porque igual es que no me sobra hasta ese, por muy malo que sea. Es que depende del puesto que tenga, las posibilidades que tenga de acceder a otro tipo de transporte, o incluso los gustos que cada uno tenga. Sí, a lo mejor que ese señor tenga un determinado tipo de coche que pueda ser más caro porque le gusta conducir.
Que no se malinterprete, lo decía, porque al contrario son coches modestos y en muchos casos muy antiguos.
Sirve como inventario. A esta fecha mal valorado, pero como relación de bienes están ahí, ¿vale? Eso es una referencia que va a impedir ninguna tentación. O sea, sirve como referencia.
Ninguna tentación directa, ¿eh?
Directa.
Ah, vale,
directa.
Vale.
Bueno,
vale,
excepto vale, si vale, estamos vale, en vale. La Consejería de Sanidad y se nos olvida poner que tenemos una clínica alquilada a alguien que contrata con sanidad.
Bueno, pero ya incurres en falta, porque hay un inventario.
Pero no ha pasado nada.
Por ahora no ha pasado nada.
Pero no ha pasado nada.
Bueno, al contrario, se ha justificado como un error.
Es una referencia. O sea, sí, yo creo que sirve como una especie de inventario inicial de bienes.
Yo creo que no se puede jugar a las dos barajas. Quiero decir, si hay unas normas para cuantificar el patrimonio en la Consejería de Hacienda, unas normas claras, las que sean, nos gustarán más o menos, pero son unas normas, ¿por qué nuestros políticos no siguen las mismas normas? Si no hay que inventar nada, las mismas normas que sirven para cuantificar si una persona debe tributar o no en patrimonio, que se establezcan.
Por lo mismo que no existen las mismas normas para el derecho de jubilación, o lo mismo que no existen las mismas normas para... Hombre, claro, es que
¿y estamos de acuerdo con que no sean las mismas?
No siempre, ¿eh?
Bueno, no siempre, claro, no siempre.
Pero ¿y estamos de acuerdo con que no sean las mismas? Yo no.
¿Eh?
Yo no. Yo eso de que hay unas normas para los políticos en su declaración, yo
creo
que
no. Por supuesto, por supuesto que estoy de acuerdo contigo.
Perdonadme una cuestión personal. Yo tengo 4 años cotizados por las Cortes Generales y me cuentan exactamente igual que a cualquier ciudadano, sí. En mi caso. ¿Eh?
¿En tu caso? Pero que no es general, ¿eh? No. Vale.
Porque
vale.
No has llegado a 8, ¿no?
Bueno.
Se piden 8, ¿no?
Sí, porque empiezan a computar a partir de 2 legislaturas. Claro. Y también el gran beneficio está en quien no está en la cotización máxima, que es lo que le da la cotización máxima con pocos años de cotización, que tampoco es mi caso, que este año cumplo los 40 años.
Pero eso tampoco nos parece bien. O sea, que un mortal
sí. No le parece cotizar decir, digo, no.
25
no,
años.
Los no será el caso de que don Ricardo político cumpla 40 años de cotización.
No, me parece bien, Ricardo.
No, o sea, ya llevamos unos cuantos.
De las dobles varas. De
aquí en esta mesa y...
Sí. Pues yo llevo 40.
Unos añitos, ¿eh?
40. Llevo 40 años de cotización, ¿no crees tú que...?
Con unos cuantos como ustedes sacamos España del
país. Y estamos empezando ahora.
Un sistema de reparto y solidario. Si no estuviese la gente como nosotros, que ha cotizado muchos años, pues no podría.
Pero digo que estamos empezando ahora y no pasa nada. ¿Eh?
Déjeme que coticemos un poco nosotros. 6:26, la tarde de COPE más Valencia. Publicidad.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. AELF es una empresa especializada en limpieza forense. AELF, en situaciones difíciles y complicadas. Llámenos. AELF lo hará por usted. Limpiezasforensesaelf.com. AELF, 697-2146-65.
La Eurocup y la Liga se juegan en COPE más Valencia.
¡No se confunda!
Este martes a partir de las 9:45. Y desde la Fonteta, Valencia Basket, Kinky.
¡Follan al triple!
Y a partir de las 9:30 de la noche. Desde Mestalla, Valencia, Leganés.
¡Balanzo parejo, lanzo parejo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hay tiempo de juego. Escúchalo en COPE Más Valencia, en FM 92.0, en internet en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío. Aún así se te eriza el pelo, porque el Volvo XC60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento, sistema Sensus Navigation y mucho más por 29.600 euros. Oferta válida hasta el 28 de febrero financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avena Lavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
COPE Más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE Más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
28 sobre las 6, la tarde de COPE Más Valencia 92.0 en la compañía de Federico Barona, Alfonso Pérez Pertel y de Ricard Torres. Hasta las 7 en punto de la tarde, momento en el que toma el relevo y enciende la linterna aquí en COPE Juan Pablo Colmenarejo. Llevan ustedes muchos días escuchando hablar sobre las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo en la estiva, en ese Real Decreto que obliga, que aprobaba ya el Consejo de Ministros el pasado viernes y al que obliga Bruselas y que los estibadores no quieren aceptar. El puerto de Valencia, le pese a quien le pese, es el puerto más importante de España.
Era.
Es el puerto.
Ya veremos a partir de ahora. Sigue.
A esta hora. Se ríe Javier García, el compañero técnico. A esta hora, 28 de febrero a las 6:30, el puerto de Valencia es el más importante de España. Y es por el que entran el 40% de las mercancías que llegan o que salen de todo el país. Esta mañana, y con Carlos Herrera, un policía portuario ha denunciado públicamente lo que ya se sabía. Y es que los estibadores empiezan a sacar las uñas y a mostrar un poco del poder que tienen o del daño, si lo quieren llamar así, que pueden hacer. Las pérdidas por baja productividad, llamémoslo así, en el puerto de Valencia en la última semana se estiman ya por encima de los 30 millones de euros. Y como les digo, este policía, que mantiene su nombre, su identidad en el anonimato, ha reconocido que hay una huelga encubierta.
Bueno, si no es eso, es algo muy parecido. Es fácil contrastar con consultas a las diferentes terminales o empresas que pueden hacer ustedes mismos, que el ritmo ha bajado y ayer mismo, en estos momentos, el puerto está en una, pues, hubo un colapso de muchas horas.
Estos temas para ustedes serán, me imagino, nuevos, como también lo son, por ejemplo, para mí. Yo he conocido en estos días que si durante tres horas, fíjense lo que podría ser entre las 4 y las 7 de la tarde, entre las 5 y las 8, entre las 6 y las 9, los estibadores dejan de cargar o descargar camiones y barcos, el puerto se bloquea. Bueno, esto ocurrió ayer por la tarde porque durante poco más de dos horas, todos, absolutamente todos los estibadores estaban llamados a una asamblea y a una reunión, en la que además, y aunque todavía, y así también lo ha significado el policía portuario, no ha habido ningún tipo de incidente, sí pasaron cosas como esta.
No, en estos momentos esa situación no se ha producido. En años anteriores se han producido situaciones parecidas a lo que usted describe, pero de momento simplemente parece haber una constancia de que ayer en la asamblea se destrozaron algunas cámaras de seguridad, pero de momento al orden público no ha afectado.
Y estamos hablando que el primer día convocado de huelga oficial por los sindicatos de la estiva es el próximo lunes 6 de marzo. Hay 9 jornadas de paro para el próximo mes, para el mes que arranca mañana. La primera, como les digo, el lunes. Estamos hablando que si los estibadores van de verdad a la huelga o si los estibadores, como se podría decir vulgarmente, don Ricard, levantan el pie, colapsan el país.
Sí, colapsan el país.
¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se puede resolver? ¿O en qué situación estamos?
Tiene muy mala solución. Los estibadores entienden que se está haciendo una reforma de la estiva sin contar con ellos. El gobierno dice, y dice bien, que lleva muchos años intentándolo y al final la Unión Europea le ha dicho que o sí tiene que aplicar, porque las reglas de competencia y de libertad de contratación, etcétera, etcétera, son innegociables y por lo tanto no puedo hacer otra cosa. Hay un interés público, estamos pagando una multa diaria, tiene muy difícil solución, porque el diálogo que piden los estibadores afecta a cuestiones fundamentales de la reforma que no son dispositivas, y al no ser dispositivas, pues digamos, vamos ante un choque de trenes. La desgracia es que parece que Valencia es el puerto más afectado, esa es la desgracia. También es el lugar donde el puerto, donde los salarios son más elevados y donde las condiciones de contratación son más cerradas, por lo que hemos leído. Con lo cual, la pérdida que van a tener los estibadores valencianos en caso de la reforma